estudio del impacto que puede tener la Unión Deportiva Las Palmas en el modo turístico de la isla?
Bueno, pues las cámaras de comercio de los distintos equipos que ascienden a primera división en ciudades pueden tener un perfil parecido al nuestro en cuanto a más o menos en torno al 500.000 de habitantes. En una isla que cada vez más se aproxima al 1.000.000 de habitantes, pues no baja de 30 millones de euros la diferencia entre militar en segunda y en primera, por lo que supone no solamente de atraer a seguidores de esos equipos de primera división que vienen a Gran Canaria, sino porque además, sabes perfectamente, y tú, Juanfra, mejor y por los años que lleva, que el contenido fútbol es el contenido más difundido y más disputado entre operadores de televisión de cuatro de los cinco continentes. Y se trata únicamente de utilizar, ya que tenemos la fortuna de contar con un equipo de fútbol profesional en Gran Canaria, de utilizar esa embajada espontánea que ofrece la Unión Deportiva de Las Palmas y la propia competición para recalcar la importancia, la localización y las virtudes y bondades de un destino turístico de primer orden mundial que puede no mantener su capacidad alojativa, sino que puede también optimizar, digamos, el sesgo, el especial perfil del turista más vinculado al sector del deporte que a lo que comentábamos antes con Daniel. Sol y playa.
Todo esto aderezado, Patricio, con la posibilidad de ser sede del Mundial 2030 para la isla de Gran Canaria. En particular, también estaría involucrada la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, y en concreto el estadio de Gran Canaria. Sería una instalación de primer orden, no diríamos europeo, sino prácticamente mundial, el estadio de Gran Canaria.
El impacto económico de ser sede mundialista estamos hablando de cifras de 1.000.000.000 de euros. Es tan importante una cita, puede ser más difundido tal vez los olímpicos, pero el Mundial de Fútbol, el acontecimiento deportivo de élite más difundido en el planeta. Y aunque estamos muy contentos, muy orgullosos de la que vivimos, no es menos que para muchos habitantes del planeta les cuesta incluso localizarla. Y sin embargo, con este de ser sede del Mundial, tiene asegurada una opción que es imposible de pagar, reunir los presupuestos de décadas, todas las administraciones destinadas a promover el mercado turístico de la isla. Y como está recordado, la fisonomía del estadio de forma definitiva, adelantando muchos años al progreso no solamente de la propia institución, sino de la zona, que es una de la expansión de la capital más habitada de luego. Y todo eso está por ver y que sale a las fuerzas del Mundial. Es una en el Gran Canaria, que no solamente es el gobierno, sino el propio de la, y compartida por la propia Federación Interinsular de Las Palmas y la Federación Canaria de Fútbol, y por supuesto por nosotros, que somos muy activos para que esta candidatura sin restarle.
Estamos teniendo algunos problemas de comunicación en esta World Travel Market, en Londres, esta feria de turismo. Patricio Viñaño, les despedimos aquí. Nosotros seguimos con la programación habitual. Juan Francisco Cruz, muchas gracias por ti, haber hecho esas preguntas, que sin duda alguna pues estamos todos expectantes por saber a ver qué es lo que ocurre. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más contenido.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sufre
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenísimas direcciones donde encontrar elegantes zapateras, selectas cómodas y chiffoniers para ordenar tu ropa. Maravillosas mesas de centro, prácticos sofás, camas económicos, todo con precios insuperables. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Especial COPE Más desde la World Travel Market de Londres con Maspalomas Costa Canaria.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball? ¿Sushi? ¿Tapas? ¿Vinito?
¿Carne a la piedra?
¿Ir de compras? ¿Apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas?
¿Cortarte el pelo? ¿Hacerte las uñas?
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
La Feria del Animal de Compañía vuelve los días 18 y 19 de noviembre a Infecar. Ven a Animundo y conoce todos los productos y servicios para el cuidado y bienestar del animal de compañía. Disfruta de las pasarelas de adopciones y de un divertido programa de actividades. Consigue tu entrada en animundo.es y únete a la familia Animundo. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este lunes 6 y martes 7 de noviembre, Herrera en COPE Canarias, desde la World Travel Market, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, que se celebrará en Londres del 6 al 8 de noviembre. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como el destino favorito de los ciudadanos británicos, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Leachfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convierten en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Marcelo Lino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! ¡Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis! ¡Gol! ¡Ojo Lino! ¡Chuta Lamine! ¡Gol!
Ahí está. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Thank you.
análisis con nuestras compañeras, con Pepa Luzardo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Con Vidina Espino. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
A la espera de que venga también a Santana, pero sí que queremos hablar sobre todo de los problemas que preocupan, ¿no? De, sobre todo de esa consulta del Partido Socialista. Y es que además hemos destacado, o sea, se ha sabido, mejor dicho, que el 91% de los socialistas canarios han apoyado estos pactos y se trataría del segundo mayor respaldo del país. ¿Qué opinión les merece, Pepa?
Pues bueno, primero yo respeto, como no puede ser de otra manera, sí, de opinión. Ahora me parece sorprendente, ¿no?, que por ejemplo ahora que se está hablando no solamente de la consulta sino de la condonación de deuda a precisamente a Cataluña, que no ha sido una comunidad autónoma cumplidora, mientras que Canarias sí ha sido una cumplidora, con lo cual esto a nosotros nos viene peor porque hemos cumplido y al final vamos a salir perjudicados. A mí me parece que da la impresión que, bueno, estas consultas normalmente también el aparato de los partidos, los aparatos a nuestros afiliados, tal, normalmente les pide. Ahora, me parece muy sorprendente el nivel, no sé si porque estamos muy lejos y aquí la presión se ve de manera distinta, pero yo sinceramente creo que lo que ahora mismo no había escuchado las últimas noticias hoy a lo largo de la mañana. Yo creo que todo esto está generando un revuelo de los ciudadanos, pero ciudadanos no de los partidos, sino ciudadanos con su carnet de identidad, ¿no?, que ven que España no se puede vender y comprar con un señor que ha cometido delito y que ahora resulta que no es igual que el resto de los españoles. Muchos de ellos que han cometido delito están en las cárceles, ¿no?, y están cumpliendo las condenas, y ahora este que hizo y se marchó en un coche, además escondido, ¿no?, ahora va a entrar en olor de multitudes. Yo creo que por ahí no hay un pase.
No sé qué opina Vidina Espino sobre este asunto. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? ¿En qué punto estamos?
Sí, sobre la primera cuestión que planteabas, Carla, es que más de un 90% de los simpatizantes o militantes del PSOE hayan votado a favor de esta negociación, en la que, por cierto, la pregunta no se pronunciaba la palabra amnistía, pero yo creo que obedece, es fruto del proceso interno que ha ido viviendo el Partido Socialista durante los últimos años. Y llama la atención que en aquellos territorios donde hay un poder local más fuerte del Partido Socialista, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o en Asturias, donde, digamos, no son tan sanchistas porque tienen su propio poder local, se valen por sí mismos, no dependen de que Pedro Sánchez les ponga una lista, es donde menos apoyo ha tenido esta consulta, ¿no? Entonces, yo creo que el Partido Socialista ha vivido un periodo de deterioro interno en el que, bueno, que ha mutado de Partido Socialista a Partido Sanchista, y tan solo en aquellos territorios donde quedan esos pequeños feudos de poder que no se deben a Pedro Sánchez es donde hay una mayor resistencia ante una cuestión que yo creo que los ciudadanos no entienden: ¿en qué va a mejorar esto sus vidas, ¿no? Porque esto es perdonar pues unos delitos a unas personas que además no se arrepienten de nada, porque
lo volverían a hacer.
Claro, uno puede entender un perdón, una reconciliación, porque hay un arrepentimiento, porque se quiere iniciar una nueva hoja de ruta, ¿no? Pero no parece que ese sea el caso. Y luego no se entiende qué beneficio se saca de esto. O sea, qué beneficio, por ejemplo, se va a sacar de que en el caso de Cataluña se vaya a condenar pues 15.000 millones que deben al fondo de liquidez autonómico. Pensemos, por ejemplo, en territorios como el nuestro, como Canarias, que han sido gobiernos, todos los que han estado cumplidores, que hemos cumplido todas las normas, y cumplir las normas ha supuesto importantes sacrificios para los ciudadanos, para nuestra educación, para nuestra sanidad, para nuestros servicios sociales, para nuestras empresas, y otros no han cumplido. Y los que no han cumplido ahora van a tener un beneficio, porque ¿a cambio de qué? Pues a cambio de un sillón para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente, pero realmente eso no va a mejorar la vida de la gente.
Incorporamos a la mesa a la Santana, también del Partido Socialista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estábamos hablando de esta consulta, ¿no? Teniendo en cuenta que Canarias ha sido de las comunidades autónomas que más ha apoyado a las medidas de Sánchez, ¿qué opinión le merece a ustedes? Porque, claro, hay mucha controversia en este asunto, porque hay quejas, hay gente que está a favor de ello. ¿Ustedes en qué posición se quedan aquí en Canarias? No sé si tú estuviste en esa consulta y
votaste, claro.
Efectivamente, sí, voté.
¿Votarías a favor, no?
En mi caso, por supuesto, voté a favor. En mi caso voté online, no pude acercarme a la agrupación porque estaba en Tenerife.
Pero sí, nosotros hemos votado a favor, hemos apoyado de forma mayoritaria esa consulta, que no todos los partidos políticos, por cierto, pueden decir que sometan las decisiones a consulta, y lo que también refleja, pues, que no es una decisión únicamente de nuestro líder, ¿no? Como intentan achacar una decisión unánime de Pedro Sánchez, no, es una decisión que, como se ha demostrado, es apoyada mayoritariamente por la militancia del Partido Socialista, y una medida que supone un avance, o sea, supone un avance para cerrar ya de una vez por todas un capítulo que nunca debió de suceder, pero hay que avanzar, hay que tomar nuevas medidas, y que supone avance. Y sobre todo, más allá, con perspectivas ahora de una investidura que tendrá que darse, pues, en cuestión de días o semanas, y que desde luego, si hay algo que se ha demostrado en estos 4 años y que no comparto con lo que escuchaba de Vidina, es que por supuesto que la calidad de la gente ha mejorado en estos 4 años. O sea, la gente, por ejemplo, mira,
el Mar Ope no dice lo mismo.
Sobre todo pobreza y exclusión social.
Claro, mucho. Es que las medidas, desde luego, el Partido Popular recortando en derechos, en educación, en sanidad, en pensiones.
¿Pero qué va a mejorar
empleo,
la vida
desde luego,
para los
que
ciudadanos?
Mejoró un montón la ciudadanía.
¿En qué va a mejorar la vida para los ciudadanos el condonarle una deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros, por ejemplo, a los canarios, cuando aquí se ha cumplido? Cuando aquí
ya se ha anunciado,
lo ha dicho el propio ministro de la Presidencia, Felip Bolaños, ya lo ha dicho, que va a haber esa condonación de esa deuda a Cataluña.
Bueno, son los titulares de todo el fin de semana. Es que supongo que tú habrás leído los medios de comunicación igual que nosotros, ¿no?
Solo hay que leer la prensa para que se sepa lo que se está negociando, porque es que los propios negociadores lo han dicho, o sea, es que está publicado en todo sitio.
A mí me cuesta creer, de verdad, que los afiliados y los simpatizantes, porque también hemos escuchado, bueno, creo que la última vez que escuchamos el día de la jura de la princesa de Asturias al propio Felipe González diciendo que cómo se iba, que por quién le tomaban a él si se iba a hacer una foto con un Puigdemont, ¿no? A mí me parece, de verdad, entrando en lo profundo, o sea, que el 91% de los socialistas canarios quieran la amnistía, es que me parece tremendo, pero solamente por el hecho de decir de qué estamos hablando, de que aquí ahora resulta que cualquiera puede cometer cualquier delito, que llegado un momento, si hace falta los votos para una investidura, no pasa nada. Donde estaban los delitos, ponemos el perdón, porque ¿qué es eso? Es un perdón, es borrar la comisión de un delito. Por cierto, ya hubo algunos que han ido a la cárcel. Ahora los que han ido a la cárcel tendrán que decir, oye, a mí me tienen que resarcir porque me llevaron a la... Estuve cumpliendo condena frente a otro que no ha cumplido condena por el mismo hecho. Y yo creo que más que un avance es un retroceso. O sea, que Canarias... Porque yo creo que lo que hay que hacer es no cumplir. O sea, aquí lo que tenemos que hacer es no cumplir las normas que nos establecemos a nivel de todas las comunidades autónomas, porque resulta que los que incumplen al final reciben una bonificación de estos 15.000 millones, que además eso va dentro de todo lo que son las 17 comunidades autónomas y las dos capitales de Ceuta y Melilla. Entonces, ¿para qué nos damos unas normas? ¿Para qué cumplimos? Si es que lo mejor es no cumplir, nosotros, que se nos dispare el gasto, porque al final... Ahora, quien va a salir mejor parado son las incumplidoras, y las que hemos sido cumplidoras, resulta que lo que vamos a hacer es que vamos a perder.
Bueno, lo que está claro es que el Partido Popular no tiene ninguna alternativa de proyecto para Cataluña, no tiene ninguna solución, y precisamente fruto de que lo que está haciendo el Partido Socialista ha funcionado han sido los últimos resultados en las elecciones generales, y ver algo que es objetivo, que no es una cuestión de opinión, y ver cómo el independentismo en Cataluña se ha reducido, así que de algo servirá las medidas que está tomando el Partido Socialista.
Bueno, pero cuando hagamos el referéndum, quien la separación de España con una autodeterminación.
De eso ya el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista, junto con el PSC, ya ha dicho que no.
Lo curioso es el error que está cometiendo ahora el Partido Socialista, porque el independentismo se ha ido, claro, con la crisis económica y todo eso ha ido bajando, y ahora han sacado el menos apoyo que han tenido nunca en la historia y se está dando el mayor poder que han tenido
más
nunca.
Oxígeno.
Entonces, ese está siendo el error. Yo no creo, como decía Pepa, que el 90% de los socialistas canarios quieran la amnistía. Sinceramente no lo creo. Lo que quieren es un gobierno de Pedro Sánchez, que es legítimo porque es el líder de su partido, y es legítimo querer un gobierno de la persona, de la agrupación o del partido en el que tú estás afiliado o quieres que gobierne esa persona. Pero la pregunta es, ¿a qué precio se quiere ese gobierno? ¿Por qué no se han estudiado otras vías, otras alternativas? ¿Por qué no se ha buscado otra solución? O sea, lo que no puede ser es que sea a costa de todos los ciudadanos de este país, de romper la igualdad igualdad, de perdonar delitos a gente que ni siquiera quiere ser perdonada por esos delitos, porque ni siquiera se arrepienten. Lo que no puede hacer es a costa de cualquier cosa. Es legítimo que las personas del Partido Socialista quieren que gobierne Pedro Sánchez,
pero se entiende,
pero la cuestión es a costa de qué.
Se entiende, me imagino que en esa consulta se habrá hablado de todas estas cuestiones, me lo podrá decir a
Sí, por eso creo que cometen ese error.
Para gobernar,
es un error, porque lo que se ha consultado no es amnistía sí o amnistía no, es el pacto de gobierno.
¿Pero qué conlleva el pacto de gobierno si no sabemos ni siquiera cuál es el texto? Todavía no se sabe cuál es el
texto. Pero quiero decir que la pregunta
de la proposición de ley, por cierto, que es proposición, no es proyecto de ley, es proposición de ley, que va a tener motivo con el tema de la amnistía. Mira, yo creo que hay que gobernar, y sobre todo hay que gobernar, y la legitimidad efectivamente te la dan las urnas, pero no a cualquier precio. Yo creo que es un error, y lo veremos, porque hemos tenido gobiernos del Partido Socialista, igual que hemos tenido gobiernos del Partido Popular. Me acuerdo, el año 1996, el pacto que hubo con vascos, catalanes y canarios para que José María Aznar fuese presidente del gobierno de España, porque habíamos ganado las elecciones pero no teníamos la mayoría absoluta. Y me acuerdo de ese pacto, que fue la primera vez, incluso yo me acuerdo de pensar, bueno, y vamos a gobernar con los nacionalistas. Bueno, es que no hay nada que ver los nacionalistas de ese momento con los que tenemos ahora. Bueno, más bien que nacionalistas son independentistas, ¿no? Y creo que no se puede gobernar a cualquier precio. Hubiese sido mucho más legítimo hacer un acuerdo. Oye, gobernamos 2 años a cambio de que convoco las elecciones y luego son los ciudadanos los que deciden. En otros países europeos puede haber incluso pactos entre el primer partido que ha ganado las elecciones, que es el Partido Popular. Pues más, ¿sabes por qué se sabe que ha ganado el partido? Porque cuando haces algún acto institucional, quien primero se coloca es el Partido Popular, y luego está Pachi López, que se coloca detrás, después del Partido Popular. Por eso no es la primera fuerza política de España. Y aquí parece que es que el Partido Socialista sigue siendo la primera fuerza política de España. Y yo creo que al final el tiempo coloca las cosas en su sitio, más tarde o más temprano, porque esto no va a ser solamente una presión ahora. Esto va a estar en presión cuando vengan los presupuestos generales del Estado, los vascos van a decir blanco, y además, como saben que Sánchez siempre cede, aquí esto va a ser, ¿sabes?, una especie de tómbola, ¿no? A ver quién pide más y a ver quién consigue más. Yo creo que eso es un
error. ¿Cuál sería la solución entonces? ¿Volver a
las elecciones? Totalmente.
Me imagino que
no, pero ¿sabes por qué no volvemos a las elecciones? Porque es posible y es muy probable que quien gane las elecciones sea el Partido Popular. Por eso Sánchez, vamos, está cerrado lo que cueste. Me acuerdo la semana pasada con tu compañero, tú no estabas, Virina, pero estaba tu otra compañera, Virina. No va a haber condonación de la deuda, yo me juego lo que quieras a que sí. Y efectivamente, díselo a Javi, que no ha venido hoy. Y seguro que no lo escucha.
En cuanto, sí que estamos viendo protestas en las calles por esta consulta, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria también se ha convocado, es a través de las redes sociales, no se sabe muy bien por parte de quién, no sé qué opinan ustedes o si son conscientes de que esto está ocurriendo en el Partido Socialista, si son conscientes.
Bueno, lo primero sí decir de antes que me sorprende la importancia que le damos a aquel partido que gana las elecciones, pero luego en Canarias no hemos hecho lo mismo, ¿no? Lo digo por simplemente como reflexión, ¿no? Porque parece que eso lo importa. Si el Partido Popular gana las elecciones, pues sí que...
Ya hemos ganado alguna vez, hemos quedado en la oposición.
Hay que acudir a la primera fuerza, si no, pues bueno, pues hay que hacer otro tipo de lectura. En cuanto a la pregunta, pues sí, he visto esas convocatorias. La verdad que me extraña, ¿no? Porque no hay una fuente de convocatoria, lo cual yo creo que es algo ya llamativo, pero bueno, quitando eso, por supuesto que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a protestar y manifestarse por aquello que con lo que no están de acuerdo. Es un derecho legítimo, constitucional, y el Partido Socialista con ello no tiene ningún tipo de problema. Ahora, lo que sí estamos bastante preocupados, y creo que ahí los partidos políticos deben de ser tajantes, tanto el Partido Popular, ya he visto la declaración de Coalición Canaria y me alegra, y es con lo que está ocurriendo con las sedes del Partido Socialista, que están, pues bueno, que hemos tenido pues actos vandálicos, y creo que eso pues debe de ser condenado, porque de luego que el odio y la crispación creo que no ayuda a nadie, y
sí,
no,
al final,
por supuesto, con lo democrático.
Al final no es democrático, exacto, y al final se están haciendo siempre que daña a alguien o a alguna...
Yo creo que los actos vandálicos los debemos siempre condenar, a no ser que luego después cometas delitos y entonces el delito te lo quitan, no, pero bueno.
Son actos vandálicos, Pepa.
No, pero como estamos... Lo he dicho en tono jocoso. Dicho esto, a mí sí me parece que es muy importante que la gente está harta, los ciudadanos, los que tienen los que son anónimos. A mí me llegó ayer por varios sitios distintos el cartelito de la convocatoria de esta tarde, y la verdad es que me sorprendió, y estoy viendo que cada vez hay más gente en toda España que se está manifestando pues en contra de que haya un pacto del gobierno de España a cualquier precio. Yo creo que ese es el fondo de este asunto.
Yo creo que hay, por supuesto, condenar cualquier acto vandálico que pueda hacerse a una sede contra una persona. O sea, creo que esa no es la forma de manifestar un malestar que existe. Existe un malestar, ¿no? Entonces, incluso he escuchado a alguien que decía, bueno, esto dicen que es para reconciliar Cataluña, pero a cambio están,
enfadando al resto.
Encrispando al resto. En gran medida al resto, ¿no? Yo creo que hay un malestar, obviamente, de aquellos que no son del Partido Socialista o Sanchista, o aquellos incluso que, no siendo ni rojos ni azules, no le gusta tampoco lo que está pasando. E incluso hay un malestar entre dentro de los
hay
propios militantes del Partido Socialista. Y hoy decía, creo que era Junqueras el que decía, no, hay que reconocer que el Partido Socialista se está tragando sapos. O sea, es que el propio Partido Socialista está actuando en contra de lo que hace solo dos, tres meses decía acerca de la amnistía, que no tenía encaje constitucional, acerca de condonar la deuda, que hace 4 días, según la ministra, eso tampoco era posible. Entonces, claro, se están tragando unos sapos que igual el Partido Socialista es capaz de digerirlos porque van a agarrar el poder, pero el resto de los ciudadanos que no entienden en qué va a mejorar esto sus vidas, creo que estos sapos hay mucha gente que
no la gente, yo creo que la gente no va, o sea, no perdona la incoherencia. Tú no puedes decir ante las elecciones la amnistía no se va a aprobar y luego al día siguiente decir, a pesar de que dije que no, ahora es que sí. Porque además esas dos imágenes que te ponen todos los medios de comunicación, pues te sacan además los cortes de antes y de después, la gente eso no lo aguanta. O sea,
pero no es que
puede...
sí, que no. Es que no cabía en la ley. Es que era anticonstitucional. Porque si tú dices sí, pero no, pero bueno,
hasta
políticamente cambia de opinión, pero si dices
ya,
es que no tiene encaje en la Constitución y repites una y otra vez, claro, es que no tiene encaje en la Constitución y de repente esto tiene encaje en la Constitución.
Este fin de semana,
¿por qué tiene encaje ahora?
Todos los informativos abrieron, alguno de ellos, con lo que había dicho y ya antes y después, y la verdad hay que hacer un esfuerzo tremendo. Yo no soy capaz de decir hoy blanco y mañana negro, yo no soy capaz, porque además a mí se me nota en la cara, o sea, me nota en la cara cuando estás haciendo algo que está forzada, ¿no? Y creo que al final de todo esto, ¿qué es lo que va a quedar? Yo no sé cuánto va a durar este gobierno. Yo no creo que vaya a durar los 4 años. Lo que sí creo es que va a ser un gobierno sometido a un chantaje permanente. Porque como además ya sabemos que cede, que ante la presión siempre cede, con tal de conseguir estar sentado en el Consejo de Ministros y ser el presidente de gobierno de España, y creo que al final los españoles somos los que vamos a salir a la calle. Ya lo están haciendo. Yo creo que eso es muy importante. La gente además, es difícil que todos los ciudadanos, de manera separada, o sea, a mí ayer esta convocatoria, se los digo, me llegó por 30 sitios distintos. Y tú dices, qué raro, porque no era gente del partido. Pues bueno, si era gente del partido, la gente puede pensar, no, es que me ha llegado mis amigas, madres de que conozco de mi hija, tal. O sea, digo, pero esto no puede ser normal. Y la gente está enfadada. Yo creo que eso, al final, tiene un precio, ¿eh?
Bueno, ya se decía del anterior gobierno que tampoco iba a durar 4 años y duró. Fuimos a las elecciones y no nos fue tan mal. Tenemos posibilidades de repetir el gobierno. Así que yo creo que hay que reflexionar tiempo al tiempo. Y sobre todo, si tanto hablamos de cosas importantes, pues vamos a hablar de cosas más allá de la amnistía, que hay cosas yo creo que muy relevantes y que sí que ponen en el centro a las personas para que, bueno, pues en estos 4 años pues siga mejorando la calidad de la vida de las personas.
Aprovechando, vamos a cambiar de mayor.
No, ¿sabes? Te iba a decirle que el único presidente del gobierno de España que siendo presidente se presenta a la reelección y saca menos votos.
Sí, pero en todo caso, lo que decía Pepa también es preocupante, no solo la investidura, ¿vale? Salvamos el obstáculo de la investidura, pero ¿qué pasa con la legislatura? Porque para hacer todas esas cosas supuestamente buenas para la gente, hay que aprobar leyes, hay que aprobar presupuestos, todo tiene que pasar por un parlamento y se tiene que votar, y para cada votación se va a hacer rehén de los votos de estas personas. Entonces, eso no pasaba en la legislatura pasada, porque había acuerdos con algunos partidos, bueno, que algunos de aquella manera, pero no con el partido cuyo líder ha estado huido de la justicia durante todo este tiempo, o sea, con el partido más radical, como estamos viendo ahora, para llegar a un acuerdo, que es el último que no quiere ceder.
Pidina,
y eso lo vamos a vivir durante la legislatura.
Pidina, pero eso tiene fácil solución, que el Partido Popular nos apoye.
Tiene muchas
notas. Tendrán que negociar. Los apoyos no son a cambio a cheques en blanco. No. Los apoyos serán porque hay acuerdos y hay compensaciones importantes. Por si este caso, para Canarias, una tierra maltratada durante muchísimos años.
Si hubiese estado Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz descanse, a lo mejor hubiésemos tenido acuerdos, seguro, porque ya lo hubo de Alfredo con nosotros. Y además hay que decir que hay europeas en junio, ¿eh? Vamos a ver qué pasa en las europeas en junio, que es el primer, digamos, donde nos vamos a medir en los votos, ¿no?
Antes de despedirla, porque yo creo que es que
apasionante, todo esto es muy apasionante.
Sí, la verdad que, a ver, bueno
que es un momento clara, crucial que estamos viviendo
y está
ahora.
Claro cuál es la postura de
la semana
de
que viene,
uno.
A lo mejor ya fue la investidura.
Habrá que ver, bueno, pues qué es lo que ocurre y veremos a ver, porque me imagino que las conversaciones seguirán. Así que estaremos muy pendientes y veremos a ver qué es lo que ocurre, lo contaremos aquí, por supuesto. Pero sí que me gustaría apuntarles un dato que yo creo que también nos preocupa, sobre todo a las personas que somos más jóvenes, ¿no? Que miramos más al futuro con más preocupación, y es sobre el alquiler vacacional, los alquileres en zona residencial, en zona turística. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Qué estamos haciendo mal? No sé si tienen alguna idea de qué es lo que tenemos que hacer. No sé quién quiere empezar un poco contándome esto.
No, yo creo, hombre, que el gobierno de Canarias, la consejera, está en eso. También es verdad que van cambiando la... O sea, esto que ahora decimos del alquiler vacacional, hace 30 años era el extrahotelero, ¿no? Y creo que hoy en día, cada uno de nosotros, cuando vamos fuera, muchas veces ahora ya no solamente miras un hotel, miras también, pues, recuerdo, ya hace años, te estoy hablando, 6 o 7 años, en Roma, fui con mi madre y tal, y mi hija y tal, cerca del Vaticano, un apartamentito de alquiler, porque si me iba a un hotel, pues no podíamos ir, porque... Entonces, yo creo que es una nueva fórmula que está ahí, y es verdad que hay que...
Pero habrá que limitarlo, porque me imagino hay muchas personas que se ven imposibilitadas.
Sino que también yo creo que tenemos que trabajar en el tema... aquello que antes, hace 20 años o 30, eran las viviendas de protección oficial, que yo recuerdo, y además todo lo que es Siete Palmas prácticamente fueron viviendas de protección oficial, yo creo que esa figura que debe estar, también hay que propiciarla, porque si no, mi sobrino no va a poderse nunca comprar una casa, a lo mejor, o cualquiera.
Es un poco complicado,
¿eh? Entonces, yo creo que también las medidas de vivienda, de propiciar alquiler, las ayudas de alquiler que lleguen en tiempo y forma, las ayudas de alquiler para jóvenes, o sea, hay que ir propiciando medidas que fomenten el alquiler. La bolsa de vivienda que el gobierno canario puso en marcha, y creo que no hay ninguna vivienda dentro de la bolsa, que es que los propietarios dejen su vivienda durante 5 años y que la administración se responsabilice de que cada mes, aunque lo pongas un precio un poco más bajo, vas a tener el alquiler seguro y tu casa cuidada, porque te la entregan en perfecto estado. Yo creo que hay mecanismos que hay que poner en marcha, y luego hay que verlo desde el punto de vista turístico también, claro.
Sí, yo creo que, a ver, es una cuestión compleja, y como dices, no solo afecta, o sea, el tema de la vivienda, el alquiler vacacional, es obvio que le afecta, porque además ha habido como un boom en los últimos años, ¿no? También hay que tener en cuenta que es una forma también de muchas familias de obtener ingresos. Entonces, por tanto, no se trata de prohibir, porque además existe en todo el mundo, pero sí de regular y
está
hacerlo. Sí, pero bueno, está regulado un poco de aquella manera, porque el decreto dice que regularán los ayuntamientos, luego los ayuntamientos pero no acaban
Palmas,
de regular. Claro.
Hizo.
Entonces, sí que además creo que debería existir un criterio homogéneo en toda Canarias, ¿no? Y entonces, en eso se está haciendo, además, de forma, digamos, con participación ciudadana, porque se está escuchando a los afectados, y luego esto tiene que, o lógicamente, apoyarse también en una política de vivienda más eficaz, en la que realmente podamos poner pisos a precios asequibles en el mercado para que todo aquel que pueda, que quiera, pueda acceder a una vivienda digna.
Al final es algo cíclico, ¿no? Tiene que haber mejores sueldos, para tener mejores sueldos puede estar a lo mejor también posibilidad
de vivienda. Y política de vivienda.
Y las ayudas de vivienda no pueden salir 2 años después, te la dan de cuando tú la has solicitado, porque bueno, a ver quién
ya has tenido que hacer el desembolso.
Bueno, me encanta que salga el tema de vivienda. Además, como joven, las tasas de emancipación en nuestro país son cada vez más altas. De hecho, el último informe que sacó el Consejo de la Juventud de España situaba ya la edad de emancipación por encima de los 30 años, lo cual nos sitúa en una posición con respecto a la Unión Europea, desde luego que a la cola, y además en una situación lamentable para nuestros jóvenes. Por supuesto que sí, que hay que regular esa vivienda vacacional, hay que limitarla. con la ley de vivienda pues tenemos una oportunidad de ver qué vamos a hacer con esta figura. Y yo soy optimista, yo confío en la actividad que haga la nueva consejera de vivienda del Gobierno de Canarias. Ahora sí, creo que es importante recordar que fue precisamente el Partido Socialista el que impulsó el primer plan de vivienda de Canarias, plan de vivienda, y además decir que en gobiernos anteriores, es que otras fórmulas, pasó que, por supuesto que hay que impulsar otras medidas, como es la construcción de la vivienda pública, en la cual además incluso se pueden reservar cuotas para personas jóvenes, pero es que en Canarias desde el año 2008 no se construía vivienda pública, y fue por primera vez en 2022 con el Partido Socialista cuando se recuperó. Entonces
eso no es verdad, porque las viviendas que se han inaugurado ahora por el consejero, bueno, que se inauguraron la legislatura pasada por Chano Franquez como consejero de Obras Públicas, fueron obras, las viviendas de Valverde en El Hierro, por ejemplo, que se iniciaron en la etapa del gobierno anterior de Clavijo, porque normalmente los propios gobiernos no les da tiempo de inaugurar las casas porque tienen que venir de la legislatura anterior, porque
Gran
son
Canaria.
Proyectos muy largos. Pero es que me llama mucho la atención porque en el Partido Socialista, lo veo bastante frecuente, cogen un mantra, como que alguien da un titular, y eso lo cacarean repetidamente hasta que quieren convertirlo en realidad, pero no es así. Las casas que se inauguraron esta legislatura, entre ellas en Valverde, en El Hierro, fueron construidas, puestas en marcha, en el gobierno empezaron la construcción.
Y en Las Palmas de Gran Canaria no se ha hecho ni una sola, solo hay reposición, es decir, las que tiras abajo por las que hace nueva, pero Augusto Hidalgo era especialista en decir nuevas viviendas.
Estamos hablando de Canarias,
pero Las Palmas de Gran Canaria también hemos estado durante todo este tiempo sin una sola vivienda nueva. No, déjame decirte que es el segundo plan de vivienda, y que es cierto que estuvo creo que 15 años sin hacerse un nuevo plan, cosa que es verdad, pero una cosa es cuando haces el plan, luego están las medidas que desarrolla el plan, que es lo importante. En este plan estaba crearse una bolsa de vivienda, y la bolsa de vivienda, que yo sepa, ni siquiera se ha creado.
A cinco años.
Debate bastante acalorado, la verdad. O sea, hoy no me han dejado ni respirar, todo hay que decirlo. Darles las gracias una vez más por participar en este análisis, y darles una feliz comienzo de semana, y ya estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Ada Santana, Viviana Espino y Pepa Luzardo.
Muchas gracias. Y además, el jueves día de fiesta en Madrid, por eso lo han habilitado. A ver qué pasa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Llega la Navidad y este año será más brillante que nunca, porque llega el gran encendido de luces de Alicios, un evento espectacular que marca el inicio de las fiestas, con sorpresas y diversiones para todos. Gianelli, los salvapantallas y un personaje mágico muy querido. Gran encendido de luces, sábado 18 de noviembre a las 19:30. Vive Alicios.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este viernes 10 de noviembre, en directo desde la avenida Dancite en el cruce de Arinaga. Especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la 20ª Feria del Sureste. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira,
qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tortaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De pronto escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. En Mediodía COPE, buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directo, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta canción es An English Man in New York. Vamos a escucharla y en breve te contamos pues todo lo relacionado con el mundo deportivo y lo que ha ocurrido este fin de semana. Y también muy pendientes del evento del Festival San Rafael en Corto. Contar un plan, y es que el Teatro Víctor Jara de Vecindario está cogiendo del 3 al 10 de noviembre 12 sesiones cinematográficas, 2 exposiciones y varios encuentros con actrices y realizadores canarios y también directores peninsulares premiados este año o nominados en el 2024 en Goya. Vamos a hablar con Agustín Domínguez, él es el director de San Rafael en Corto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, sí, Agustín, buenos días.
Buenos días.
Nada, preguntarle sobre este evento que se está realizando en Vecindario este año. ¿Cuál es el objetivo?
Pues mira, el objetivo de esta 19 edición de Red no es otro que seguir facilitando a los directores y directoras canarias un lugar de encuentro y a la par servir de lanzadera para que sus obras puedan ser visionadas por el público en general, porque la experiencia nos ha dicho que es muy difícil que éstas se puedan ver en los circuitos canarios y menos en las salas comerciales de Canarias.
¿Qué nos vamos a encontrar? Es decir, por ejemplo, sesiones cinematográficas vamos a ver?
Mira, pues ya digamos que ya hemos arrancado, ¿sí?, este fin de semana y a partir de hoy... El lunes y martes tenemos 2 jornadas dedicadas a la mujer, donde vamos a tener la posibilidad de conocer a actrices y directoras canarias. Eso sería el día de hoy y mañana martes. Y el miércoles vamos a tener un cortometraje que se llama El Loco del Desierto, que es un cortometraje que está rodado en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, y que un poco así, sin hacer mucha... anticipación de lo que se va a ver, es la historia de un joven ingeniero saharaui que estudió en Argelia y que cuando terminó la carrera regresó a los campamentos y luego fue becado por Erasmus para venir a estudiar aquí a Las Palmas de Gran Canaria a hacer un máster en eficiencia energética. Entonces cuando termina ese máster regresa a los campamentos y llega con la idea de que quiere hacer casas con botellas de plástico y arena. Esto revoluciona un poco la situación en sus alrededores y al final, hoy por hoy, está siendo financiado por ACNUR, para ir convirtiendo las jaimas en las personas más, en las familias más necesitadas, en este tipo de viviendas, en este tipo de viviendas que son más resistentes a, a las tormentas, al siroco, a las lluvias, y que tienen favorecen el la temperatura en su interior. Esto sería el miércoles. Y el jueves, nada más y nada menos, que vamos a tener el largometraje documental La Bordeta, Un Hombre Sin Más, que es el largometraje que se llevó este año el premio Goya 2023 al mejor largometraje documental. Y vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca, muy de cerca, a su hija, Paula La Bordeta, y a su mujer, Juana de Grandes Diez, que estarán en el escenario para, una vez finalizada la proyección, tener un pequeño cineforum con ella.
Agustín, usted habla de que es la 19ª edición. Quizás esta es la más especial, por así decirlo, la que más carácter social tiene.
No, vamos, siempre hemos puesto nuestro empeño en que esta muestra sea un lugar de encuentro con el público para dar a conocer aquellas cosas, aquellas injusticias que se puedan denunciar y que muchas veces hay una barrera, pues a veces son físicas, a veces son mentales, que no nos permiten acercarnos a ellas, ¿no? Entonces San Rafael en Corto siempre ha puesto ese empeño en que estas otras realidades se puedan ver y que el público pueda disfrutar de ellas en el Teatro Víctor Jara, porque hay una máxima que dice, desafortunadamente, que lo que no se ve no existe, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de nuestros objetivos.
Y sobre todo también educar y formar y también mostrar, ¿no?, al mundo de la realidad que existe en otros lugares del planeta a través de, cómo no, del audiovisual. Que al final aquí también tenemos a gente muy preparada y muy buena que nos enseña, ¿no?, a través del cine, sobre todo, lo que está ocurriendo.
Sí, otro de nuestros ya, otra de nuestras secciones dentro de la muestra que está muy, muy, muy consolidada es la parte educativa que dedicamos al alumnado de nuestro municipio. Pero es que aún más, ya llevamos 2 años celebrando este encuentro con los alumnos de una manera amplificada, que hemos podido llegar a las 7 Islas Canarias, ¿no? Gracias a la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Y mañana, martes y pasado miércoles, 7 y 8 de noviembre, vamos a tener jornadas matinales con primaria y secundaria, donde vamos a poder trabajar con un cortometraje que van a visionar el alumnado previo a un trabajo que ya llevan trabajando en las aulas gracias a una propuesta didáctica que le hemos enviado desde la organización, desde Gran Angular. Y estamos súper convencidos, estos 19 años de experiencia nos lo avalan, que el cine es la mejor herramienta para concienciar y para sensibilizar y devolver a nuestra sociedad, porque los jóvenes son el futuro, pero son el presente también. Y nuestra idea es cultivar esa semillita que hemos ido plantando, ¿no?, que hemos ido sembrando en ellos para que florezcan de nuevo todos esos valores que se están perdiendo hoy en día en nuestra sociedad.
Agustín Domínguez, muchas gracias por atendernos nuestros micrófonos. Que vaya todo bien. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Buen día.
Buen día. Y hacemos una última pausa y enseguida hablamos del deporte de Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión, oídos, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! ¿Cómo estás, eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos la Cope, vamos.
¿Y usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos con esto, unas tortaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Apenas 10 minutos para finalizar esta 2 horas de programa en la mañana de Herrera en Cope Gran Canaria. Pero antes de hacer esto, tenemos que saludar a nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Te veo con una sonrisa en la boca porque vamos.
Sí, sí.
Este fin de semana ha sido brutal, ¿eh?
Sí, sobre todo con la Unión Deportiva y ante el Atlético de Madrid. Por 2-1 consiguió la victoria. Fue ganando 2-0. Las Palmas muy superior al Atlético de Madrid. Sí. Resultado muy justo, con más de 30.000 espectadores que estuvieron en el estadio de Gran Canaria. Y aparte de eso, lo mejor es la situación que tiene ahora mismo la Unión Deportiva clasificatoriamente. Décimo, tiene 17 puntos. Mirando hacia abajo, que es lo que no, más nos preocupa, tenemos 10 puntos de ventaja con el descenso. Mirando hacia arriba, por lo más optimistas, pero queda mucha liga, estamos a 3 puntos de Europa, del séptimo clasificado, que es el Real Betis Balompié. ¿Qué ocurre? Que Las Palmas le saca el máximo rendimiento a los goles que anota. Tiene 10 goles a favor en 12 partidos, ni siquiera un gol por encuentro. Pero también es cierto que tiene 11 goles en contra en 12 jornadas, que no encaja ni un tanto por encuentro el equipo amarillo. Ahí está quizás la clave. De por qué la situación actualmente de la Unión Deportiva Las Palmas y por qué el equipo Gran Canario es la revelación junto con el Girona este año de primera.
Que es que además están aguantando bastante bien, ¿no? Los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, parece que en lo físico no hay nada que envidiar a otros equipos.
No.
La verdad que lo decía García Pimienta cuando le preguntaban sobre el estado físico de sus jugadores, y es que es alucinante, ¿no? Teniendo en cuenta la Unión Deportiva de Las Palmas del año pasado y teniendo en cuenta esta, pero que claro, sí, sí, es totalmente diferente.
No, y esa es una de las claves porque, por ejemplo, el Atlético de Madrid es un equipo muy físico.
Exacto.
Se basa fundamentalmente en aspecto atlético, lo que son los partidos, el madurarlos, el llevarlos hasta el final, el ser muy agresivo, y Las Palmas le jugó de tú a tú y fue muy superior al Atlético de Madrid en muchos aspectos, no solo defensivos, sino también ofensivos, y Griezmann tuvo que ser cambiado, Coque tuvo que ser sustituido, entró Saúl, no encontraba el Atlético de Madrid ningún argumento para hacerle daño a la Unión Deportiva Las Palmas. Con 2-0 llegó el tanto de Morata y después al final se sufrió como
sí.
era de esperar. Pero bueno, se consigue la victoria, que es lo importante. Si te parece, vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, a García Pimienta, contento por la victoria, por el juego y sobre todo por la afición.
Sabíamos que hoy estábamos de 10 o hubiese sido imposible ganarles, hubiese sido imposible. Aún así nos ha tocado sufrir porque, claro, el Atlético tiene un equipazo y cuando te marcan el 2-1, creo que nosotros hemos estado muy bien para por lo menos no haber sufrido al final, pero te marcan el 2-1 y sabes que no te va a tocar más remedio que sufrir. Y bueno, contento porque el equipo ha competido y ha sabido también sufrir cuando el Atlético nos ha apretado en los últimos minutos y muy orgulloso de la victoria.
Pues contento el técnico, no voy a hacer otra forma, sobre todo satisfecho por la afición, más de 30.000 espectadores,
qué
la mejor entrada esta temporada en la máxima categoría. Era un viernes a las 8 de la noche, mucha gente saliendo del trabajo y así todo el ambiente extraordinario. Pero bueno, valió la pena para los que fueron, para los que lo vieron, para los que escucharon por la cadena Copy, porque al final Las Palmas consiguió el triunfo. Y un nombre propio, quizás de los futbolistas, revelación. Esta temporada en primera división, está en su debut, además como capitán de la Unión Deportiva Las Palmas. El caso de Kirian, también analizó al final del partido lo que fue la victoria, fue el autor del primer gol de la Unión Deportiva.
Sí, la verdad que lo decíamos desde el calentamiento, que era un partido bonito, que sabíamos que iba a haber mucha gente, que al final llevábamos 5 años en segunda buscando este objetivo, traer a la gente aquí del máximo nivel, y qué mejor que demostrar que tenemos capacidad para competir.
Y ya pensando en el Osasuna, el próximo sábado en el Sadar, en el Reino de Navarra, el partido a las 5:30 de la tarde, que vamos a contar en directo en la cadena COPE. El Osasuna, que está por debajo de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria, tiene 4 puntos menos que el equipo Gran Canaria. El objetivo del cuadro navarro es diferente al de la Unión Deportiva. Las podemos mirar hacia abajo y el Osasuna está en la zona media alta de la clasificación. Y es un campo complicado, pero claro, con la tranquilidad, sobre todo la falta de presión que tiene la Unión Deportiva por la situación actual en la tabla, hace que Las Palmas sea un equipo todavía mucho más peligroso en cualquier campo.
Escuchábamos ahora mismo a Kirian, también lo hemos escuchado en esos vestuarios, ¿no? Ahora con esa incorporación de los micrófonos que entran en cualquier parte del estadio, la verdad que motivando sobre todo a los jugadores. Y yo creo que por ahora no se está notando mucho la ausencia de Jonathan, ¿no? De Jonathan Viera. Entonces, al final, dice mucho también el equipo, el conjunto amarillo.
Y el propio Kirian lo comentó también en rueda de prensa hace algunas semanas, que Jonathan Mera es muy importante, es un jugador de calidad, un jugador de mucho talento, pero que el fútbol es un juego de equipo, que al final son 11 y tienes que tirar para adelante con Viera o sin Viera. Ahora mismo sin Jonathan Viera está consiguiendo victorias la Unión Deportiva Las Palmas, y el rol de Kirian ha cambiado con la ausencia de Jonathan Viera. Quizás el jugador, no vamos a decir franquicia, pero sí más importante en el campo por parte de la Unión Deportiva, junto con el guardameta Álvaro Valle, y tiene el brazalete de capitán, que también es otro aliciente, que comentaba el propio Kirian, que es una cosa que no se esperaba, que es una cosa inusual, que le ha llegado y que a partir de ahora lo que tiene que hacer el equipo en general y él en particular es buscar la fórmula para mantener la categoría.
¿Alguna anécdota que dejó este viernes, el partido del pasado viernes, mejor dicho, alguna anécdota en el que viviste en primera persona en el estadio?
Hay una instantánea, hay una foto al final del partido que yo creo que se cambian los roles. García Pimienta saltando con el puño arriba y Simeone marchándose hacia el túnel de vestuario. Sí, que cambiaron los roles, los dos técnicos al final del partido, claro, por el resultado, por la victoria de la Unión Deportiva. El Atlético de Madrid, si llega a ganar, se hubiera colocado como líder momentáneo. Ahora mismo estaría segundo, tercero en la tabla clasificatoria, pero se hubiera colocado como líder. Fue una ocasión que desperdició el Atlético de Madrid, bueno, que ganó la Unión Deportiva con el Atlético de Madrid.
Como siempre dice García Pimienta, todavía queda mucha jornada por delante, así que habrá que esperar 26 partidos y los contaremos como siempre aquí en COPE Canarias. Y también baloncesto, hay que hablar de esto antes de que te vayas, Juanfra, porque sin duda alguna, triunfo importante.
Sí, y en otra cancha donde era inesperada, en Vitoria, frente al Baskonia, otro equipo que junto con el Madrid y Barça lucha por el título de Liga, y victoria cómoda, además, mejor de lo esperado por parte del Gran Canaria, un triunfo que deja al equipo amarillo luchando por los 8 primeros clasificados, ganó 76-88, y se rompe la mala racha fuera de casa, donde el Gran Canaria no había ganado en esta temporada, todavía lejos del Gran Canaria Arena. Como local está muy fuerte, fuera de casa no, pero en una cancha complicada y en el redebut, por cuarta ocasión, de Dusko Ivanovic como técnico del Baskonia en este partido frente al Gran Canaria. El propio Lakovic habla de esta forma de lo que fue el triunfo el fin de semana.
Teníamos un plan de partido que lo hemos ejecutado muy bien, especialmente defensivamente, en ataque, encontrando soluciones y con todo esto, creando y pues nuestra confianza.
Y también hubo mucho más el fin de semana, Carla, con baloncesto femenino, derrota del Spar Gran Canaria 57-75 frente al Casa de Monzaragoza y triunfo del Rocasa Gran Canaria. No arrancó bien la temporada el equipo Iñaki Anis, pero venció al actual campeón de la competición y en casa en Telde por 24-20. Empieza a cogerlo otra vez el ritmo de la competición, ha cambiado muchísimo la plantilla del Rocasa para esta temporada y también lucha por la Copa de la Reina y también por la IHF European Cup. En líneas generales podemos decir que el fin de semana ha sido muy positivo para todos los equipos Gran Canaria.
Muy positivo, y además Gran Canaria está de moda, yo creo, en el deporte, todo hay que decirlo, y lo seguiremos aquí contándolo y cosechando pues esos triunfos y sobre todo hablando también de otros equipos, como bien has apuntado. Gracias por traernos los resultados del Rocasa y también del baloncesto femenino, porque sin duda alguna aquí caben todos.
Exacto, la agenda polideportiva es para todos los equipos del archipiélago en general y de la isla Gran Canaria en particular.
A partir de las 2 de la tarde, como no, vamos a ampliar toda esta información y mucho más en el programa en Deportes COPE Gran Canaria. Gracias, Juanfra.
A ti, Carla. Buen día.
Y a todos. todos los oyentes, tenemos que poner punto y final. Nuestro realizador Marcelo Cordobés ha estado al otro lado, pues poniéndonos todas estas músicas, todas estas sintonías y haciendo también que el programa pues haya salido así de perfecto, porque la verdad que estamos bastante contentos con el resultado. A todos ustedes, darle las gracias por estar al otro lado, como siempre. Ahora se quedan con Mediodía en COPE, con Pilar García Muñiz, con el boletín a nivel nacional, las noticias de Canarias, con Santi Morollón, y también pueden escuchar a partir de las 2 el deporte. Gracias y buen comienzo de semana.
A good place to be.